Vale. Esto lo que os decía, en el fondo todo esto de qué hace el Estado, qué debe de hacer, si lo habéis leído, veréis que de lo que van a hablar en el fondo es de los bienes públicos, de la provisión de los bienes públicos, de qué es lo público y qué es lo privado y de cómo se pueden prestar los servicios públicos. Voy a ir solo como a los conceptos más difícil, que yo creo que pueden tener mayor dificultad para vosotros en este tema, ¿vale? Para ir avanzando. En la página 44, ¿qué debe hacer el Estado? Os daré una introducción muy cortita en el que dice que las funciones y las tareas del Estado se encuentran recogidas en la Constitución de cada país o en las normas fundamentales de cada país, que son aquellas en las que dice o prescribe qué es lo que debe hacer el Estado, qué es lo que nosotros llamaremos tareas. ¿Cuáles son las tareas del Estado? ¿Para qué tiene que hacer el Estado esas tareas? ¿Cuáles son las funciones del Estado? ¿No? Pues ese sería el para qué. Y muchas veces, ¿cómo se hacen esas tareas y para qué se hacen esas tareas? Y el cómo serían los instrumentos. O sea, que tenemos las tareas, que es qué va a hacer el Estado o qué es lo que debe hacer el Estado. Por ejemplo, la tarea del Estado sería una de las tareas. Recaudar impuestos. ¿Para qué? ¿Qué serían las funciones? Para crear inversión pública, para redistribuir la economía, redistribuir, dando a los que más necesitan, digo, las tareas para redistribuir de los impuestos de todos, a aquellos que más lo necesitan, las prestaciones de jubilación, invalidez, etcétera. ¿Y cuáles van a ser los instrumentos? ¿Cómo lo va a hacer? ¿No? A través de una serie de impuestos que están tasados y regulados y a través de un organismo que se llama la agencia tributaria en los impuestos de carácter estatal, luego en los autonómicos y los locales, ¿no? Pero estamos hablando de generalizamos en el estatal. En el siguiente apartado, cuando bueno, en el siguiente en casi todo el apartado, cuando se habla de qué es lo que debe hacer el Estado, lo hace desde una corriente de la ciencia política que tiene mucho que ver con la economía, está muy emparentada con la economía, que es la teoría de la elección racional, que fundamentalmente proviene del pensamiento liberal, o más bien casi diría yo del pensamiento neoliberal. Estoy en la página 45, ¿eh? Y que aquí llaman el planteamiento económico. Este planteamiento económico, o de la teoría de la elección racional, en lo que hace especial hincapié es en la libertad o el derecho a la libertad de elección, sí, de elección de qué servicios queremos que nos presten o cuáles no, de protección de nuestra vida privada, como un derecho básico del individuo. Yo creo que en esta clase no lo he explicado, pero lo he explicado tantas veces. La diferencia es en casi todas las corrientes teóricas está, si lo he explicado me cortáis, que no me acuerdo si os lo he contado alguna vez, entre libertad e igualdad, ¿vale? Y entonces, aquellos gobiernos, aquellos partidos, etcétera, que propugnan la libertad del individuo por encima de cualquier otro derecho del individuo, la libertad a elegir, por ejemplo, o la libertad de defensa de su propiedad privada, de defensa de su criterio común, de poder elegir, siempre pongo el mismo ejemplo, ya lo sé, pero de la elección de centro escolar, sea concertado o sea público. Ese sería. Que es el ejemplo, por ejemplo, que siempre también pongo de Esperanza Aguirre o del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Ese sería un modo de explicación de para qué tiene que servir el Estado, que es para proteger la libertad del individuo. Mientras que otro tipo de corrientes de pensamiento y de ejemplos prácticos en la realidad, de ideologías concretas, de la puesta en práctica de la política, de pensamientos socialdemócratas o más a la izquierda de la socialdemocracia es que prevalezca la igualdad de los individuos. Y el Estado se tiene que preocupar de la igualdad de oportunidades o de lo que se llama la justicia social o más claramente de la equidad social, que por lo menos los individuos partamos con una serie, ya que nacemos en situaciones distintas, diferentes, algunas mejor posicionados que otros, que el Estado nos permita que aquellos que nacen en situaciones más desfavorecidas que otras puedan obtener al final de su trayectoria las mismas posibilidades de estudio, de formación, de atención médica, etcétera, ¿no? Y esto sería aquellas políticas más basadas en la igualdad que en la libertad, porque si te basas en la igualdad, hay que recortar un poco la libertad porque hay que cobrar impuestos a los ciudadanos para esos impuestos en el fondo es, me quitan dinero de lo que yo gano para, de manera solidaria, contribuir al sostenimiento del resto de la población. Vale, que eso puede ser también en tu vida activa, pero cuando tú te pongas enfermo, repercutirán en ti, ¿no? O cuando te seas mayor, o cuando estés de baja, etcétera. ¿Qué es lo que se llama la política impositiva por capital, por solidaridad, perdón? O sea, yo no estoy, yo no me estoy ahorrando, yo no me estoy ganando ahora mis pensiones del futuro, sino que yo estoy ahora trabajando para pagar las pensiones de los jubilados de ahora, por solidaridad. Por capitalización sería el modelo norteamericano, que es yo me pago a mí mi pensión y los demás que se apañen. Y si he tenido una mala suerte que me pongo enfermo a los 25 años, pues no me ha dado tiempo a ahorrar por capitalización. Estas serían más las corrientes que tienen que ver con la igualdad. Pero aquí estamos más, en este planteamiento económico del Estado, estamos más preocupados de la libertad que de la igualdad, ¿vale? Y la finalidad del Estado, dice, es armonizar los derechos de libertad del individuo en sociedad. Claro, porque muy a menudo mis derechos, ¿sabe? O alguna vez, mis derechos van a ser contradictorios con los tuyos. Si mi derecho a, yo qué sé, a manifestarme, probablemente te va a perjudicar a ti que estás yendo con el coche a trabajar si yo corto una calle. Entonces, no existen una capacidad de derechos infinitos que no sean concurrentes entre sí, ¿no? Sino que los derechos de los ciudadanos habitualmente chocan los de unos con los de otros. Y el Estado tiene que armonizar esta serie de diatribas. Y hasta ahí tendría que llegar el papel del Estado. No tendría que hacer más cosas como ser un Estado inversor, etcétera. Siguiendo esta teoría, el Estado solo debe actuar, os dicen, de una manera reactiva, o sea, reaccionando cuando el mercado ha fallado. Porque claro, esta corriente ideológica lo que explica es que el funcionamiento del mercado económico, del libre mercado, por sí mismo va a conseguir regular las relaciones individuales y que todo el mundo pueda alcanzar su serie de prestaciones requeridas, ¿no? O sea, es el discurso de si tú, cuanto más personas estén trabajando, o sea, la oferta y la demanda va a saber reequilibrar por sí solo la situación del mercado laboral, por ejemplo, ¿no? No hace falta que el Estado intervenga haciendo políticas de promoción de aquellas personas que tienen más dificultad para insertarse laboralmente. No hace falta que el Estado haga programas de inversiones públicas para ofrecer puestos de trabajo, sino que el mercado en general va a regular la política económica y social del país. Cosa que luego veremos que es mentira, porque los monopolios económicos, los monopolios de las compañías de energía, por ejemplo, si el Estado no las regula, sabéis cuáles son las consecuencias. Y dice, la teoría económica, el funcionamiento del mercado debe aunar la satisfacción de las necesidades individuales con el óptimo bienestar colectivo. O sea, el libre mercado ideal es aquel en el que se consiga que en este libre mercado de compra y venta todos consigamos lo que queremos, yo comprar, tú vender, yo quiero lo que tú estás comprando y yo quiero vender lo que tú quieres, pero además con un cierto nivel de bienestar colectivo, que es lo que un autor que se llama Pareto llama el óptimo, ¿no? Es que consiste en que nadie puede mejorar sin que al mismo tiempo otros se empeoren. Esa situación beatífica, esa sensación perfecta en la que todos tenemos lo que queremos y que si alguien, un sector de la sociedad va a tener más que otros, rompemos el equilibrio, es el objetivo final de funcionamiento del mercado que tienen estos teóricos, ¿no? Que realmente es complicado porque es difícil que todos estemos satisfechos con lo que tenemos y a la vez exista un bienestar generalizado. Es un poco, pero no del todo, porque cuando ha gobernado el PP se ha seguido manteniendo el estado de bienestar, entre comillas, pero me entendéis, se ha seguido manteniendo las prestaciones, pero es un poco la teoría que siempre se le oía a José María Aznar, que la mejor política social eran las políticas de empleo. porque cuantos más puestos de trabajo hubiera, no se necesitarían ni prestaciones por desempleo, ni jubilaciones anticipadas, ni todo ese tipo de cargas, entre comillas, sociales que supone una situación de crisis económica como la que ocurre ahora, ¿no? Que no hacía falta que en una situación de pleno empleo, por ejemplo, no hacía falta que el Estado tuviera grandes inversiones en política social, porque cada uno se iba a pagar los, por decirlo de alguna manera vulgar, cada uno se iba a pagar lo suyo. Cuando hablamos de mercado y de lo público, aquí os caracterizan cuatro tipos de bienes públicos, que los bienes en general se pueden caracterizar o clasificar si son privados, públicos, comunes, según dos características, que son el grado de exclusión y el grado de sustracción. ¿Qué es esto? A ver, los bienes no son infinitos, ¿no? Eso lo tenemos todo claro. Los recursos naturales, por ejemplo, no son infinitos, ni los vestidos son infinitos, por decirlo de alguna manera. Y si yo tengo 300 vestidos, por decir, alguien va a tener 10 solo, ¿no? Y si en cambio todos tenemos, quiero decir, si todo está más repartido, probablemente disfrutaremos más todos de los mismos bienes. Pero hay algunos bienes que vamos a acabar viendo que son como los bienes públicos, que por mucho que se usen, no excluyen a nadie, ¿vale? El uso, por ejemplo, del alumbrado público es un bien no exclusivo, porque si la luz de tu calle está encendida, no se gasta, da igual que tú pases o que pase una persona o pase 100, la luz está encendida desde las 8 de la tarde hasta las 7 de la mañana, por decir un horario. Y por lo tanto, no puedes excluir a los ciudadanos del disfrute de esos bienes, ¿no? Tú, cuando prestas esos bienes, no puedes excluir a alguien y decir, no, usted no pase por esta calle. O el ejército, que ahora que está de moda, o sea que estos lo ponen aquí. La defensa nacional. No puedes excluir a los ciudadanos de, a usted no le vamos a defender. Vamos a defender solo, yo qué sé, de Valencia para arriba. De Valencia para abajo no vamos a defender a nadie. No, ese bien, que se preste un bien de defensa nacional, no excluye a los ciudadanos. No se gasta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego estaría el grado de sustracción. El grado de sustracción de los bienes dice influencia del uso y del disfrute de un bien en la disponibilidad de dicho bien para los demás. Por ejemplo, el grado de sustracción es que si yo lo uso, si yo sustraigo de ese bien, le estoy imposibilitando que lo use otro. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. El campo de golf o las autopistas de peaje. Ese tipo de bienes, que luego veremos que son, que habitualmente son bienes de club, pues si yo lo uso porque doy un dinero o una prestación a cambio o lo que sea, me lo quedo yo, o sea, le quito a los demás del uso de ese bien, ¿vale? O por ejemplo, en el ejemplo de los bienes privados, si yo me estoy comiendo una manzana, estoy sustrayendo al lado de comerse esa. Se podrá comer otra, pero desde luego esa ya no. Dice, y al cruzar las variables de exclusión y de sustracción, salen cuatro tipos de bienes, que son los bienes privados, los que sean solo del ámbito privado, los de club, los públicos y los comunes. Los bienes privados, ahora lo vamos a ver en el cuadro, dependen de una demanda individual, una demanda particular, y los bienes públicos de una demanda colectiva. Si veis el cuadro 1, sí, en la página 47, veréis que los bienes públicos son aquellos en que la exclusión es muy difícil, no puedes excluir a los ciudadanos del uso de ese bien, como os estaba diciendo, por ejemplo, las grandes infraestructuras, el alumbrado, la defensa nacional, y tiene un nivel de sustracción muy baja. El consumo de una persona no sustrae del total de los bienes disponibles para los demás. No quita unidades de esos bienes, ¿vale? O sea, todo el mundo, no puedes sacar a alguien de ahí y además que tú gastes, o sea, todo el mundo puede utilizar, por ejemplo, Todo el mundo puede utilizar Internet, pero según además cómo sea el servicio que se presta, eso va a ser un bien de ámbito público, aunque se llamará común. Tiene una extracción, perdón, tiene una exclusión difícil, porque tú no puedes excluir en una zona wifi abierta de esta persona no va a participar, no va a poder aprovecharse de este servicio, ¿no? No va a poder disfrutar mejor de este servicio. Pero sí que tiene un índice de sustracción alta, porque cuanto más personas estemos utilizando una conexión wifi, más lenta va a ir, ¿no? O mayor dificultades va a haber para el acceso. O, por ejemplo, como aquí exponen también, la pesca, o la caza, o la gestión del agua. En la gestión del agua, además, en un país con pocos recursos hídricos. Es un bien de difícil exclusión porque el agua pasa para todo el mundo, ¿vale? No puedes excluir a alguien a no ser que le cortes el acceso al agua primero de tu casa y que no le dejes ni tirarte un pantano ni comprar agua, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque el agua es de todos. Pero es un bien que tiene una alta sustracción, porque si yo uso mucha agua, estoy quitando agua a los demás. Y si yo pesco muchos peces, le estoy quitando peces al vecino, ¿vale? Entonces, aquellos que tienen difícil exclusión y baja sustracción serían los bienes públicos, como el alumbrado, las carreteras, la defensa nacional, ese tipo de conceptos. Si tiene una difícil exclusión, pero una alta sustracción, como os acabo de decir, las redes, por ejemplo, de telecomunicaciones, la gestión del agua, esos serían los bienes comunes, los de todos, ¿vale? Pero que se van gastando, por decirlo de alguna manera. O sea, son públicos, pero con tendencia a la reducción si no se reponen. Luego veremos que se pueden reponer. Y luego, si tienen una fácil exclusión, o sea, puedes decir perfectamente, tú aquí no entras, y una baja sustracción, o sea, no se gastan mucho por usarlo, y aquí os ponen, por ejemplo, las autopistas de peaje. Es muy fácil excluirte, si no pagas, no entras a la autopista. Pero tiene una baja sustracción porque por mucha gente que pase por la autopista tampoco la van a desgastar, o sea, la van a desgastar de manera mínima. O lo mismo con un campo, como os ponen un campo de golf, que tienes que pagar si no lo entras, pero el campo de golf tampoco se va a gastar mucho más porque entran 50 o porque entran 100. Igual hay que mantenerlo, hay que cortar el césped, tal, entran 10 o 100. Y luego estarán los bienes privados, en el que la exclusión es fácil, esto es mío y es solo mío y no es tuyo. Como esto me refiero a lo que llevo puesto, o un coche, etcétera, y en el que el nivel de sustracción es también muy alto, porque si es mío, no es tuyo, y además queda uno menos, aunque sea privado, ¿vale? Si yo me he comprado 10 Ferraris, por decir alguna cosa, pues quedarán 10 Ferraris menos en el mercado. ¿Entendido la diferencia? Es que esta pregunta es importante, pero es una de las preguntas de examen. ¿Entendida la diferencia entre bienes públicos, comunes, privados y de club? Y los dos conceptos, sustracción y extracción. ¿Estáis ahí? Sí, vale. Perfecto. Vale. Entonces, bueno, el resto de la página, no, de la página que queda, hablan otra vez de que los bienes comunes se definen por la dificultad de excluir a los demás de su uso una vez que son provistos. El uso del agua, bueno, lo que yo os acabo de contar, un poco más explicado. Como ya lo he explicado, pues se acabó. Estaba mirando si me falta alguna cosa importante. Nada. La teoría de los bienes comunes. No va a dar tiempo de nada, como siempre. La teoría, a partir de aquí, van a estar explicando que son los bienes comunes y los bienes públicos casi todo el tiempo. Hablan de otras corrientes filosóficas que tratan sobre la gestión de lo común y os dicen que la falta de sostenibilidad del recurso natural, que es un bien, que puede ser cualquier bien común, aparte del agua, pues la producción agrícola, la producción de la tierra. Dice, se ilustra mediante tres metáforas: la tragedia de los bienes comunes, la lógica de la acción colectiva y la teoría del juego. Aquí solo van a explicar una de las tres teorías, que es la tragedia de los bienes comunes, que de lo que habla es que, bueno, dice que es la simbolización de ¿Cómo se va degradando el medio ambiente cuando los individuos usan un recurso común escaso, que casi siempre son recursos comunes escasos, ¿vale? Pues lo que os decía, la gestión del agua, de la tierra, de las semillas, de todo lo que queráis traer. Dice, Ostrom, en 1990, estoy en la página 50, propone resolver el dilema de los bienes comunes, no de los públicos que no se gastan, sino de los que se gastan, a partir de la implicación de los propios usuarios, de la comunidad, de todos nosotros, en el diseño de las reglas sobre apropiación o provisión. Esto va a ser importante. Y da tres opciones. ¿Cómo vamos a gestionar estos recursos escasos y de todos, ¿no? y comunes? O bien, con una solución de mercado, con una solución estatal o con una solución comunitaria. Una solución de mercado, al final, es que nadie va a entrar a regular, nadie públicamente va a entrar a regular una situación de escasez. Y esto va a ser que gane el más fuerte, ¿no? O dejar hacer. Por ejemplo, os pongo el ejemplo de los atascos. ¿Cómo se va a regular el frecuente atasco del tráfico en las ciudades importantes? Una solución del mercado sería que el gobierno municipal no va a actuar ni prestando servicio, ni prestando medios públicos de transporte, ni restringiendo el uso del vehículo, ¿no? De los vehículos privados, como ahora está ocurriendo en Madrid, sino que opta por una política de dejar hacer, en el que la dinámica de la oferta y de la demanda regulará por sí solo los vehículos que van a pasar en la calzada. O sea, este tipo de solucionar los problemas, de solución del mercado ante los bienes comunes, es decir, vale, pues los ciudadanos se van a dar cuenta de que esos atascos son muy frecuentes, ellos por sí mismos van a coger el transporte público y van a dejar el coche en su casa. O si el coche resulta muy caro por el mantenimiento, los ciudadanos van a decidir, si la contaminación es muy alta, por ejemplo, perdón, los ciudadanos van a decidir por sí mismos que no quieren vivir en ese medio ambiente tan perjudicado y que van a coger por ellos mismos el transporte, ¿no? La solución del Estado sería justo la contraria, sino que el Estado, ante un acontecimiento como este, como los atascos de tráfico, el Estado decide intervenir. Y puede intervenir de dos maneras. O creando nuevas infraestructuras para que el tráfico sea más fluido en aquellos sitios en los que se pueda hacer porque haya espacio suficiente, o de mejora de las infraestructuras en general, o disminuyendo el uso de vehículos privados, como la peatonalización de las calles o la restricción de los vehículos para que entren un día sí, un día no, según la contaminación, o el pago de peaje por entrar a los centros de las ciudades, como pasa en Londres. Eso sería una solución en la que interviene el Estado. Y otra solución, que es la que más en boga está porque se ve que tiene mejores consecuencias o mejor final, que es, ay, perdón que me mueva tanto, que es la solución comunitaria, que es que se ocupa de que la gestión de este problema y la búsqueda de una solución no la va a hacer o las fuerzas económicas o el Estado, sino que van a ser los ciudadanos, de manera comunitaria, los que van a encontrar soluciones o los que van a participar en la toma de decisiones que va a hacer ese ayuntamiento. No lo va a hacer el ayuntamiento solo. Y aquí os ponen, por ejemplo, en un caso de, como os digo, de circulación, de dificultades por la circulación por atascos, pues reuniría la autoridad pública, reuniría a los principales usuarios, a los transportistas, por ejemplo, a los taxistas, a los conductores de autobús, a una representante del RAC, por decir algo, a empresas, etcétera, para buscar de forma participada las soluciones al problema. Y esta es la mejor solución, porque que dirá Ostrom, porque la cooperación de los ciudadanos en el diseño de políticas públicas hará que ellos se sientan corresponsables y copartícipes en la toma de decisiones, y por lo tanto, primero, lo cumpla con más facilidad, incluso se hagan ellos mismos altavoces de que hay que llevar adelante esa política pública que acaban de aprobar. Y es más eficaz que la imposición del Estado en contra de la opinión generalizada, de la opinión pública, o la espera de una solución de libre mercado que casi nunca llega. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, sí, creo que me da tiempo. Vale, esto es lo que debe hacer el Estado según las distintas corrientes filosóficas que vemos que hablan de, por una parte, de la teoría económica y, por otra parte, desde la tragedia de los bienes comunes o desde la teoría de los bienes comunes. ¿Qué hace el Estado realmente? Y solamente dicen que la actividad del Estado solo se puede estudiar de una forma empírica, o sea, de observación de la realidad y contrastación de los datos, no deductiva, ni vamos, que necesitas un proceso de observación científica, como si estuvieras estudiando el apareamiento de las ratas, no se llama el apareamiento, y de una forma analítica, o sea, que tienes que desmenuzar qué hace el Estado, porque a qué dedica la mayor parte del gasto público, cuánta parte del Producto Interior Bruto se dedica a gasto público y dentro de ahí qué se dedica a cada uno de los niveles, por ejemplo, administrativos. Solo os cuentan eso en la página 52 y 53, que es el gasto público como porcentaje del Producto Interior Bruto y cómo ha ido evolucionando desde 1970 hasta 2010, que, por ejemplo, en España el 45% del Producto Interior Bruto del país se destina a gasto público. Pero lo que nos interesa, pasamos, siguiente punto. ¿Cómo se distribuyen las competencias y las tareas, ¿no? Las tareas que son las funciones en los niveles de gobierno. Quería explicar mejor. Las tareas es lo que hemos visto hasta el momento, qué es lo que debe hacer un Estado, un Estado regulador o interventor o no interventor, y ahora, ¿cuáles son las funciones del Estado? ¿Y con qué funciones va a trabajar para intentar cubrir esas tareas que tiene mandatadas por la Constitución? Aquí se hace una división por competencias según los niveles de gobierno, pero antes os hablan de distintos tipos de competencias. Bueno, en realidad, la clasificación habitual que se utiliza es la que nos divide en dos tipos de competencias. El Estado tiene competencias de provisión, de proveer los servicios públicos, y competencias de prestación. No es lo mismo prestar un servicio público que proveerlo. Prestar un servicio público es que tú, como organismo, te dedicas a entregar o a ejecutar realmente ese servicio, a prestar ese servicio, ¿no? Y la provisión es que tú eres el responsable de que los ciudadanos disfruten de ese servicio público, pero a lo mejor no lo tienes que prestar tú como Estado, y lo externalizas a una empresa privada, o lo externalizas a una ONG. Y simplemente tú eres el responsable y el que ejecuta el control de que ese servicio público se preste, pero no lo prestas, sino que lo provees, ¿vale? Creo que queda claro. Esa era la pregunta de examen que un compañero vuestro me preguntaba el otro día y que mismamente ahora no la tengo aquí, espera, la tengo que tener aquí en un segundo, pues sí, ese que me graja luego me va a ver. La pregunta de examen, que no son las preguntas de evaluación, cuando acabemos las de autoevaluación, haremos estas, es ¿qué implica para el Estado la competencia de la provisión de servicios? La entrega de la gestión del servicio, la responsabilidad de la existencia del servicio, la responsabilidad sobre la calidad del servicio, o A, B y C son correctas, ¿no? Pues la provisión de servicios es la responsabilidad de prestar ese servicio. ¿Sí? Hay otros autores que dentro de la provisión y de la prestación, a su vez, ya estés solo proveyendo o prestando, se dividen según las fases de la prestación del servicio o de la provisión. Las fases serán diseñar y planificar esa política pública, ¿no? Los estándares mínimos que se necesitan, por ejemplo, para prestar un servicio, que sería contestar para qué se va a prestar, a quién, cuándo y cómo. Una cosa que tú quieras prestar un servicio de atención a las personas discapacitadas que no se pueden valer por sí solos y quieres crear centros, por ejemplo, ¿no? De atención. Hay que diseñar y planificar ¿Qué tipo de atención quieres dar? ¿Con qué presupuesto cuentas? ¿Qué administraciones tienen que ejecutar esa política pública? ¿Quién la va a gestionar? ¿Si el Estado o un protagonista privado? Esa sería la primera fase. La segunda sería la de la regulación, que es establecer las normas, los reglamentos, las leyes que van a regular la prestación de ese servicio público. Son tanto la primera como la segunda corresponden a la autoridad política decidir, diseñar, planificar y regular, ¿no? A través de las leyes, como os digo, de los decretos o de los reglamentos. El siguiente apartado sería, o sea, la siguiente fase sería la gestión real del servicio. O sea, si se presta por el propio personal público de la administración o por una contratación externa. Adiós, hasta luego. Hasta la semana que viene. La cuarta sería el control del servicio. Una vez que se ha prestado el servicio, sea la administración, o se está prestando, sea la administración o alguien externo, habría que controlar si eso se hace con base a la legalidad, a la eficiencia, o sea, el menor costo posible para esa ejecución del servicio, ¿vale? Menor costo, máxima calidad, eficacia, que es que se preste, da igual el precio que sea, pero que se preste, la equidad y el cumplimiento de los resultados. Dice que a veces, bueno, que nos estamos encontrando ya ante situaciones, tanto que se está externalizando, que a veces, bueno, a veces no, las carreteras siempre las construye una empresa privada, pero a veces el cumplimiento del contrato y la supervisión de cómo se está haciendo esa obra no la hace la administración, sino que la hace otra empresa privada que se ha contratado para auditar y evaluar esa obra pública. Porque hay muy poco personal especializado en las administraciones dedicados al control y a la evaluación. Otro apartado de las competencias sería la financiación. O sea, bueno, ¿de dónde saca? Si los costes del servicio se hacen a través del presupuesto, a través de las cuotas de los usuarios, de créditos, etcétera. Y por último, la responsabilidad de las autoridades públicas, que se refiere si al final realmente se ha prestado ese servicio público y se ha prestado de la misma manera que estaba planificado, que era el punto 4A. Me da tiempo de contaros casi hasta las administraciones públicas. ¿Cómo asignar tareas y competencias a los distintos niveles de gobierno? O sea, ¿por qué? ¿Qué razonamientos se dan para otorgar unas tareas a un nivel administrativo, el estatal o el autonómico o el local, ¿no? O cuál, más que cómo se hace, porque al final se acaba haciendo por otras cosas, ¿cuáles deberían de ser los parámetros para atribuir unas tareas u otras? El primero es el de la eficiencia económica. El segundo, el de la elección pública, o sea, el de que deciden los ciudadanos. El tercero es el sentido de comunidad, que hay que contar también. Por ejemplo, ahora que está en boga lo de la fusión de los ayuntamientos pequeños. Es fácil desde el despacho de una ciudad grande decir que el funcionamiento de la administración local, que la administración local que hay en España, que hay 8.000 municipios, sería más eficaz la gestión si se agruparan los municipios. Vamos, más bien que si se agruparan, que si se fusionaran. Pero el sentimiento de pertenencia a una ciudad, a tu ayuntamiento, a tus representantes, etcétera, sobre el terreno es mucho más difícil intentar hacer eso. No, bueno, no sé de dónde sois, pero si no sois de una ciudad grande, intentar que tu municipio lo fusione con el municipio de al lado, que además siempre suele haber una rivalidad estúpida, pero la hay. Hay una parte emocional que es difícil de gestionar, ¿no? O los propios sentimientos de nacionalismo a un territorio concreto, sea el país, tu comunidad autónoma o tu provincia. Y por último, hay razones político-institucionales. Bueno, la deficiencia económica. ¿Cuáles son las razones de deficiencia económica para saber si un servicio se va a prestar de una manera u otra? Hay una fundamental que se utiliza habitualmente, que es las economías de escala. Que, claro, que tiene que haber el número suficiente de usuarios o de ciudadanos que vayan a colaborar en la prestación de ese servicio a través de tasas, impuestos y de la provisión del servicio, lo suficientemente grande como para que la prestación de ese servicio sea más barata. Y eso sería la gestión de las economías de escala. O sea, cuanto más grande es el ámbito sobre el que se tiene que trabajar, más barato va a salir proveernos de ese servicio, ¿no? Si hay que comprar material quirúrgico, es más fácil si lo hacen todos los hospitales de una comunidad autónoma y por lo mismo todos los hospitales de un país que si lo va haciendo cada hospital por su cuenta. También ocurre que en esas economías de escala al final acaban produciendo monopolios económicos, ¿no? Monopolios en el comercio. Y que si toda la comunidad autónoma acaba comprando material quirúrgico a una empresa, también se vaya concentrando la producción de ese tipo de material en una o dos empresas que tienen casi el oligopolio de la venta de ese material a la administración pública. O sea, tiene su parte buena, pero también tiene sus riesgos. Porque también se dice que la descentralización hace que la prestación de los bienes y servicios sea de una manera más eficiente y más eficaz y más justa, porque estás más cerca, su administración más cercana al usuario. Por lo tanto, sabes mejor cuáles son las necesidades que tienen esos ciudadanos, lo conoces mejor y lo puedes controlar mejor, porque son menos usuarios a controlar la prestación de los servicios, ¿no? Menos profesionales a los que controlas su trabajo, menos contratos de externalizaciones a los que controlar, etc. Dice que este criterio no se aplica siempre porque a veces las preferencias políticas se pueden oponer a estos criterios economicistas. Y después porque cada servicio tiene un tamaño de población o área de prestación geográficamente diferente. No es lo mismo prestar un servicio público. Yo que salgo desde la provincia de Huesca, en algunas zonas de la provincia de Huesca que están absolutamente despobladas y que tiene que llegar hasta ahí la educación o los habitantes de ahí tienen que llegar a la educación trasladándose de ellos, que gestionar la educación en la capital de esta comunidad autónoma que es Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Y los servicios se tienen que prestar igual en los dos casos. Y por último, y me paro aquí. Y que la eficiencia económica no siempre, el criterio de eficiencia económica no siempre es el mismo. Lo que en un momento puede parecer que es más eficiente, más rentable económicamente, dice que los descubrimientos científicos, las renovaciones tecnológicas o en infraestructuras va a hacer que lo que en un momento parecía que era el no va más de la economicidad, ¿no? Del ahorro, en otro momento no lo vaya a ser y que haya que implementar otras políticas. Por eso el criterio económico, que parece que es como muy racional y difícilmente discutible, pues como veis aquí, tiene quedarse. Acabamos el tema la semana que viene y como me va a dar tiempo, empezamos el otro. ¿Vale? Muy bien. Gracias a las dos. Ahora solo quedé, chicas. Hasta luego. Adiós.